Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a este nuevo episodio de Economía Cabreada en este martes 23 de abril, San Jordi. ¿Habéis buscado alquiler en los últimos años? ¿Os habéis tenido que enfrentar al reto de tener que encontrar una vivienda que esté acorde a vuestros ingresos y que no sea un cuchitril o un hueco de la escalera reconvertido en apartamento? ¿Habéis hecho, por ejemplo, lo de meteros en Idealista si lleváis un tiempo viviendo en el mismo piso y buscar en vuestra zona y comparar los precios ahora con los que había solo hace 3 años, por ejemplo? ¿Estáis viendo cada vez más pisos turísticos en vuestro barrio que antes no los veíais? El barrio donde vivíais siempre cada vez está más caro, cada vez está más gentrificado. La escalada de precios de los alquileres sigue asfixiando a la clase trabajadora y a los más jóvenes. La gentrificación y la especulación sin control están convirtiendo en misión imposible la emancipación de aquellos que pretenden encontrar un lugar donde vivir sin tener que empeñar un riñón o darle su primogénito al casero. Los beneficios y las rentas de los caseros les colocan en la parte alta de la pirámide social, mientras que las personas inquilinas se hunden cada vez más en esa misma escala social al verse expulsada de las ciudades, de los barrios donde han vivido durante años y viéndose forzados a una vida precaria. Al contrario de lo que dicen esos mantras que repiten muchas veces, los caseros rentistas son los que tienen unos niveles de renta mucho más alto que de las inquilinas. Y no necesitan esas rentas para sobrevivir y no acabar debajo de un puente, como muchas veces nos suelen decir. Son gente con pasta que acumula más pasta extraída de aquellos que apenas llegan a final de mes. En medio de todo esto, el gobierno más progresista del mundo mundial lleva varios periodos electorales repitiendo sin parar aquello de que uno de sus objetivos principales es reducir los precios de los alquileres y de las compras y facilitar el acceso a la vivienda. Pero luego pasa el periodo electoral y de aquellas promesas quedan muy pocas realidades y sobre todo muy pocos hechos. Las regulaciones que se han ido aprobando parecen que van más encaminadas a poner una alfombra roja a los especuladores y asegurar el negocio de los rentistas y del sector de la construcción o de los fondos de inversión. Las normativas que acaban en papel mojado porque los gobiernos que dicen que quieren hacer algo para parar la escalada de precios del alquiler acaban dejando en manos de los gobiernos que no quieren mover un dedo la verdadera puesta en marcha de esas normativas. Los ministros que ven la vivienda como un producto de mercado y que tranquilizan a los caseros tampoco es que ayuden mucho, la verdad. Para analizar los últimos datos sobre vivienda, alquileres, los dineritos que tienen los caseros y los pocos dineritos que tienen los inquilinos, sobre las legislaciones que funcionan, las que no funcionan y las promesas incumplidas, hoy vamos a tener a dos invitados de lujo. Javier Gil, del Grupo de Estudios Críticos Urbanos, que es un grupo de investigación de la UNED que busca profundizar en los principales debates sobre la ciudad contemporánea, con el objetivo de impulsar la investigación urbana aplicada al cambio social. Y a mi compañero en El Salto y responsable de artículos de vivienda, Martín Cunio. O sea que nada, yo soy Iago Álvarez Barba, esto es Economía Cabreada. Si habías abierto Idealista, como te he dicho antes, ya puedes ir cerrándolo porque empieza Economía Cabreada. Ya veo que tengo por aquí a mis invitados. Vamos a ir de un uno en uno. Vamos a dar paso primero a Javier Gil, que como digo, han publicado recientemente un informe que se ha movido además un montón. En El Salto publicamos un artículo, pero además yo creo que ha hecho bastante, bastante eco, bastante ruido. Y le vamos a preguntar por ese informe. Javier Gil, ¿cómo estás, Javi?
¿Qué pasa, Iago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte aquí. Ya estuviste en alguna Economía Cabreada hace tiempo, pero hacía mucho que no te tenía por aquí.
Encantado de estar aquí. Creo que estuve en el primero, de hecho.
Bueno, Javier Gil, seguro que lo conocéis, activista en temas de vivienda, también en el sindicato de inquilinas y ahora forma parte también, como he comentado antes, del Grupo de Estudios Urbanos, Críticos Urbanos, perdón, GECU, que es un grupo, lo vuelvo a repetir, de investigación de la UNED, que busca profundizar en los principales debates sobre la ciudad contemporánea con el objetivo de impulsar la investigación urbana aplicada al cambio social. Javi, un placer tenerte a ti. Voy ya al ajo. Vamos
Perfecto.
Se nos ha vendido esa imagen, Javi, de que los caseros son pequeños propietarios que dependen de ese ingreso que es el alquiler. Pero esta investigación última que habéis hecho
muestra que no es así, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son los primeros hallazgos, los principales hallazgos de ese informe.
Sí, bueno, no es solo que se nos haya vendido ese mito, sino que nosotros directamente lo que estamos en las distintas investigaciones que hemos realizado, lo que estamos directamente en nuestra hipótesis de trabajo es que agitar el mito del pequeño propietario, ese mito sobre todo, la máxima expresión de la ancianita que tiene el piso en alquiler y que necesita el ingreso para poderse pagar la residencia, etcétera, no solo que no responde a la realidad de la estructura del mercado del alquiler, sino que se reproduce y se agita ese mito con, de alguna manera, con la voluntad de detener cualquier tipo de cambio en el mercado o que se apliquen nuevas regulaciones que de alguna manera pueda entorpecer el proceso de extracción de rentas tal y como está funcionando a día de hoy. Es decir, ahora mismo tenemos un mercado de alquiler completamente salvaje, que está regulado para que sea así, que está regulado para que cada 5 años tu casero te pueda subir el alquiler todo lo que quiera, aunque tú hayas estado pagando, aunque hayas cumplido con el contrato, se te pueda echar solo para poner a otra persona que va a pagar más. Y eso, por ejemplo, en muchos sitios de Europa no es posible, pero aquí sí. Entonces, de alguna manera, el mito se agita para, de alguna manera, legitimar la actual estructura rentista. ¿Qué hemos visto con este informe que acabamos de publicar? Es el segundo que publicamos en esta serie. El año pasado publicamos otro, desmontando el mito del casero vulnerable. Y básicamente aquí, digamos, lo más innovador de este informe es que hemos utilizado de manera comparada las 3 fuentes más importantes que hay ahora mismo en el Estado español. Ya que no hay información pública, pues hemos utilizado las 3 fuentes más fiables, que son los microdatos de la Agencia Tributaria, los datos del Banco de España y los datos del INE. Y los hemos utilizado de manera comparada. Los resultados, como muy bien has dicho, las 3 fuentes varían muy poco entre sí. Lo que vemos es que si dividimos a la población en 3 grupos, caseros, inquilinos y personas que viven en una vivienda de su propiedad, la renta mediana de los caseros más que duplica la renta mediana de los inquilinos. Y es muy superior a la renta mediana de la población que vive en una vivienda de su propiedad. Pero además lo que vemos con este informe es que si eliminamos la renta que perciben los caseros por el alquiler de sus propiedades sigue siendo la población de mayor renta del país. De hecho, su renta seguiría duplicando la renta mediana anual de los inquilinos.
O sea, duplicaría aún quitando lo que esa gente recibe de sus rentas de sus pisos alquilados, ¿no? Quieres decir, de media.
Eso es.
Entonces, Javi, podríamos decir que, tal y como llevan muchísimos movimientos sociales denunciando desde hace mucho tiempo, el alquiler está funcionando como un medio de transferir rentas desde la población con menores ingresos a la población con mayores ingresos.
Eso es lo que está haciendo. Es decir, este mercado, digamos de alguna manera, que la sociedad de propietarios está rompiendo y se rompe por abajo, porque cada vez más población no puede acceder a una vivienda en propiedad y tiene que vivir en alquiler, pero también se está rompiendo por arriba, porque hay personas, hay hogares que dejan de ser sociedad de propietarios para constituirse como una nueva generación de caseros. Es decir, aquellos hogares que tienen más renta y que han podido durante estos 10 últimos años, que han sido los años más duros, ¿no?, de los años tras la crisis del 2008, etcétera, han sido los que sí que han podido acceder a capital para invertir ese dinero y aprovechar la bajada de los precios de la vivienda para comprar más viviendas. Y ahí se ha generado una nueva generación de caseros que vemos que es la población de mayor renta del país. Es decir, que no solo han entrado fondos buitres o CIMIs, grandes inmobiliarias, grandes oligarquías internacionales que, por supuesto, han entrado y se han aprovechado de la crisis, sino que la población de mayor renta de este país también ha invertido en este sector.
Al final, lo que evidencian todos estos datos que habéis publicado es la necesidad de políticas que reduzcan los precios del alquiler, ¿no?, y ajustar esos ingresos y que se ajusten a los ingresos de los inquilinos. ¿Cuáles son vuestras propuestas?
O sea, lo que estamos viendo con esto es que hay 2 medidas que ya no es suficiente, uno, con detener las subidas ni con aprobar regulaciones de los alquileres, como se está haciendo ahora en el Estado español o en algunas zonas, ¿no?, como Cataluña, a través de índices de precios vinculados al propio mercado. Es decir, el mercado ya está completamente desfasado y ahora mismo lo que estamos viendo es que la sociedad se está rompiendo. Se está rompiendo porque el mercado del alquiler y el régimen de tenencia se va a convertir en la principal fuente de desigualdad en este país. Entonces, de alguna manera, el mensaje que se manda a las nuevas generaciones es: da igual lo que estudies, da igual lo que trabajes, da igual lo que te esfuerces, porque tu futuro va a depender de tu capacidad para recibir en herencia una vivienda en la que vivir o de no recibirla, o al menos recibir la entrada para que puedas acceder a una hipoteca y te puedan avalar tu familia. Es decir, de alguna manera esto rompe con todos los discursos que de alguna manera legitiman la hegemonía neoliberal, ¿no?, legitimar la desigualdad y el empobrecimiento en términos meritocráticos. No, no, aquí ya no hay meritocracia que valga. Y eso se ve. Eso se ve y por eso también esto significa una situación de crisis para el propio sistema, ¿no?
Javier, como estamos yendo muy rápido, tenía unas preguntas guardadas para Martín sobre las legislaciones, ¿no? Pero también te lo quiero preguntar a ti, ¿no? De estas promesas que hemos visto, sobre todo en épocas electoralistas, de todas estas normativas que supuestamente van enfocadas a reducir o por lo menos enfriar un poco el mercado del alquiler, ¿qué está funcionando, qué no, qué le falta?
Yo creo que ahora está funcionando poco, de hecho se está aplicando en muy pocos sitios y se está empezando a aplicar, pero de hecho es que es una ley poco garantista, pero bueno, que podría ser un principio, pero es que se han dejado mecanismos. Ahora lo que vemos es que, por ejemplo, los caseros están desviando las viviendas para no cumplir la ley en algunos sitios donde la legislación sí que está forjando, sí que hay un control de precios, ¿no? Como en Cataluña, están sacando las viviendas del mercado para ponerlas en alquiler de temporada y muchas veces incumpliendo los contratos. Es decir, es un alquiler residencial, esa población. De hecho, esto en Madrid también pasa, porque en el sindicato tenemos muchos casos de estos. Es decir, de gente que tiene un alquiler residencial bajo la ley de arrendamientos urbanos, se le acaba y le empiezan a hacer alquileres de temporada. ¿Qué pasa? Ahora mismo está la asimetría de poder entre caseros e inquilinos, está el respaldo legislativo que tienen los caseros, que da igual que incumplan las leyes, que se lo pueden permitir porque no se les sanciona. Entonces, ahora mismo no se está sancionando a los que incumplen la ley, no se sanciona a los que desvían las viviendas hacia el mercado de alquiler de temporada. Entonces, claro, de alguna manera todo esto hace que la ley fracase o no sea tan efectiva como podría ser, porque no tiene el alcance que debería estar teniendo. Eso con la legislación actual. De alguna manera, esta legislación debería ser, para ser más eficaz, debería ser aún su propio diseño. Habría que introducir alguna modificación en su diseño, porque, como decía antes, ya no vale con detener la subida de los precios ni limitarlos. Lo que tenemos que hacer es bajar los precios de los alquileres. Y eso es mucho más complejo. Y no vincularlos, los índices, a los precios del mercado, a los precios actuales. Hay que vincularlos a la renta de los hogares, a las rentas de la familia. Eso es vincularlo a la economía del país. Porque lo que hemos visto durante los 10 últimos años, lo que llevamos viendo desde 2013, es que aquí se intervino el mercado inmobiliario por el gobierno de Rajoy con sus mayorías absolutas, con el respaldo de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, etcétera, para transformar la crisis en un nuevo ciclo de acumulación inmobiliaria y en un nuevo ciclo de inversión inmobiliaria. Y es todo eso lo que ha hecho es disociar los precios de la vivienda y de los alquileres de la realidad económica de los hogares y del país. Entonces, ese es el problema. El problema es que o se corrige eso que se ha generado políticamente y que se lleva perfeccionando durante 10 años a través de mecanismos de ingeniería financiera e inmobiliaria, o es un problema que, por mucho que vayamos aplicando distintas medidas, nunca se va a solucionar.
Oye, Javier Gil, del Grupo de Estudios Críticos Urbanos, Sindicato de Inquilinas, etcétera. Javi, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el programa en Economía Cabreada. Yo creo que has sido clarito como el agua.
Muchas gracias, Yago. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, Javi. Y vamos a pasar con el compañero Martín Cunio, que es el responsable de bueno, está en Internacional, es un poco responsable de demasiadas cosas al pobre Martín, lo tenemos cargado con muchas cosas. Responsable de Internacional, pero también es la persona que está haciendo muchísimos temas de vivienda, ¿vale? Martín Cunio, responsable de vivienda en El Salto. Martín, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias, Yago, por invitarme al programa y dejarme salir del hoyo en el que me tenéis metido. Así que ya me dirás en qué puedo ayudaros.
Ya, no, muchas gracias a ti, Martín, por aceptarle. Martín, tú has estado haciendo un seguimiento amplio en El Salto de los avances o no avances de estas legislaciones que hemos hablado con Javi, que son necesarias para bajar el precio de la vivienda y hacerla más asequibles. Antes de meternos a valorar lo que funciona, lo que no, preguntarte así cosas más concretas de lo que se está haciendo y tal, danos una valoración rápida de estos últimos años en materia de vivienda de este gobierno de coalición y el anterior, ¿no? De los más progresistas del mundo mundial.
A modo de resumen o de titular, se podría decir que el PSOE, a la hora de tomar partido o de hacer cálculos electorales, ha elegido ponerse del lado de los propietarios, tanto de los pequeños como de los grandes, y para permitirles seguir especulando con la vivienda. Incluso en el caso de que se llegaran a aplicar las legislaciones que han ideado, que, como veremos, muchas veces ni siquiera se podrá llegar a aplicar. La ley de vivienda, por supuesto, es mejor que lo que había antes, de eso no cabe duda, pero tiene un problema. No sirve para bajar los precios, tampoco para parar los desahucios, ni tampoco para asegurar un parque de vivienda público que pueda resolver los problemas de acceso a la vivienda que hay ahora mismo.
Esto que has comentado de que no se llegan a aplicar, ¿no? Vemos cómo en esto que estamos hablando hoy se aprueba la ley de vivienda que pretende rebajar los precios de los alquileres, poniendo unas limitaciones en las zonas tensionadas, pero como tú bien has dicho, parece que lo que tiene limitaciones en sí es la legislación.
Sí, o sea, antes de entrar en las limitaciones, sí que creo que habría que reconocer algunas cosas que sí que se han conseguido, algunos avances. Para empezar, antes de la ley de vivienda, en la reforma de la ley de alquileres, de arrendamientos urbanos del 2019, Podemos presionó muchísimo para introducir algunas mejoras que se consiguieron y creo que hay que reconocerlas porque si no parece que nunca se consigue nada y tampoco es el objetivo. Evidentemente, presionado por movimientos de vivienda, sindicatos de inquilinos, la PA y otros movimientos, pues se consiguió extender la duración de los alquileres de 3 a 5 años en el caso de los pequeños propietarios y en el caso de los grandes propietarios obliga a firmar contratos de 7 años. Esto ya es un cambio bastante importante que deroga de alguna forma los cambios que había introducido el PP para favorecer a los propietarios. En el caso de la ley de vivienda hubo una serie de mejoras que se consiguieron a último momento, también gracias a la presión de los movimientos de vivienda y de Unidas Podemos, que introdujo unas mejoras que hicieron un poco más potable la ley de vivienda. Sobre todo yo destacaría el límite de aumento de actualización de los alquileres a un 3%, el primer año un 2%, el segundo año un 3%, y a partir de 2024 se tiene que negociar una nueva cifra que todavía no se sabe cuál será, pero debería ser inferior al IPC. Esto también es un avance importante porque en estos años con tanta inflación, antes los propietarios tenían, los caseros tenían posibilidad de subir, podían haber subido el 10% el año que hubo un 10% de aumento.
Yo esto lo calculé hace poco, en vez de subir un 8,4 me subieron un 2, en vez de subir un 6 me subieron un 2. Yo me estoy ahorrando, yo y mi compañero de piso nos estamos ahorrando unos 80 euros al mes con esta limitación.
Otra, digamos, cosa importante que introduce la ley de vivienda es un amparo estatal a ciertas legislaciones o avances que se habían dado en ciertas autonomías y que tuvieron problemas porque la legislación estatal pues no acompañaba, como por ejemplo la propia ley de o sea, los topes de los alquileres catalanes, que fue derogada por el Constitucional porque no tenía un amparo estatal. En este caso, pues ahora mismo, una vez aprobada la ley de vivienda, pues ha podido restituir la ley catalana de alquileres, de regulación de alquileres, eso sí, muy descafeinada y con una serie de problemas que ahora voy a comentar. O sea, el principal problema que tiene la ley de vivienda es que es un coladero. Para empezar, tiene serios problemas para poder aplicarse en lo que se refiere a la regulación de alquileres. Sí, deja la aplicación y la declaración de áreas tensionadas, paso previo para aplicarse a las comunidades autónomas, y ahora mismo, después de los resultados de las elecciones autonómicas de mayo, pues eso es prácticamente imposible en todo el Estado.
¿No?
Donde gobierna el Partido Popular y en los sitios donde gobierna el PSOE, pues no ha mostrado especial interés y ahora mismo pues solamente se ha aplicado en Cataluña. Asturias ha mostrado cierto interés, sobre todo por el área de vivienda liderada por Izquierda Unida, y en Navarra también ha mostrado cierto interés, pero y también en el País Vasco hay ciertos movimientos, pero va a depender de los pactos y de lo que acuerden después de estas elecciones para ver si hay o no fuerzas para aplicar. No hay que olvidar que San Sebastián es la ciudad más cara de todo el Estado y que gran parte de tanto de Asturias como de País Vasco, incluso muchos sitios de Navarra, podrían considerarse también zonas tensionadas. En otros sitios como Madrid ha habido muchos municipios como Alcorcón y otros donde han solicitado que se declare área tensionada y se aplique la ley de vivienda, pero no ha hecho ni caso y tanto Almeida como Isabel Díaz Ayuso, se han negado en rotundo. Entonces, el primer problema que tiene la ley de vivienda es que no se puede aplicar en los sitios donde no hay voluntad autonómica. Y las peticiones del movimiento de vivienda, sobre todo los sindicatos de inquilinos de que se permita que los ayuntamientos soliciten en la declaración de área tensionada ha sido ignorada completamente por el Ministerio de Vivienda y el gobierno de Pedro Sánchez. En el caso de que se consiguiera aplicar, como en Cataluña, por ejemplo, o si no sé, en Asturias, seguiría teniendo una serie de problemas importantes. El principal es que no sirve para bajar los precios.
Era para lo que estaba hecho, ¿no?
Claro.
Para eso sirve.
Tal como dijo Javi Gil, el principal problema es que desde 2014, cuando empieza la espiral inflacionista de precios, aumentan los alquileres aumentaron un 70%, más o menos, de media. Eso que es de media, pero con diferencias muy grandes. En el caso de Cataluña, de Barcelona, ha aumentado un 100%, por ejemplo. Y ahí la media de alquiler está superando los 1.000 euros. Ahí no vale con congelar los alquileres, que es lo que como mucho va a conseguir, y digo como mucho porque ahora mismo no se está consiguiendo ni siquiera eso, lo que va a conseguir la aplicación de la ley de vivienda. Según el texto aprobado, los pequeños propietarios, aquellos de menos 5 viviendas, tienen los precios congelados, y aquellos de más de 5 viviendas tienen que adecuar sus precios a unos máximos y mínimos estipulados en los índices de referencia aprobados por el Estado, que no dejan de reflejar unos precios de mercado que ya estaban inflados de por sí. Con lo cual, al tratarse la mayoría de los alquileres, casi el 80%, son de pequeños propietarios, la bajada de esos alquileres va a ser mínima. Repito, no hay que olvidar que es mejor que lo que había antes, que no había ningún tipo de límite, y mucha gente que vive en pisos de Blackstone o de Cerberus o de otros fondos buitres sí que puede llegar a ver un descenso bastante importante en sus pisos.
Otro tema que tienes.
Sí,
vale, quedan más problemas. Bueno, yo creía que ya habíamos acabado con los problemas de la propia ley, pero dale.
No. Más problemas. Que en esto que decíamos que es un coladero, tiene muchos defectos. La letra pequeña, las ambigüedades y vaguedades de la ley permiten, según un estudio que hizo el sindicato de Llogaters, de inquilinos de Cataluña, se podría llegar incluso a subir hasta un 35% el precio en caso de aplicarse en 5 años. Esto vendría sumando un 10% que puede subir si justificas mejoras en el piso, cosa que es muy complicado de comprobar, sobre todo porque no hay recursos ni sanciones ni personal dedicado a ver si efectivamente se han hecho esas obras o no. Y recordar que eso fue uno de los principales motivos que hizo que la legislación de regulación de precios en Alemania fracasara hace no mucho. Claro. Hay una actualización del 3% sumado por 5 años, eso son otro 15%, y luego estas imprecisiones de las que hablamos permiten cosas como repercutir el IBI o otros gastos no especificados en la ley. El hecho de no tener sanciones o no tener castigos a la gente que ni medios para de alguna forma investigar o perseguir a la gente que incumple la ley también hace que eso no funcione. Y luego, por último, el no regula ni los alquileres turísticos, ni de temporada, ni por habitaciones, que son
esto
las...
De los alquileres turísticos y habitaciones era lo siguiente que yo tenía apuntado para preguntarte, ¿no? Por lo visto, es una forma de esquivarla, ¿no? O sea, esto no ha cambiado con los efectos que ya de por sí tienen los alquileres turísticos o de temporada sobre los precios de alquiler o el Airbnb, etcétera.
Sí, en efecto. La patronal inmobiliaria y también el gobierno y el estudio del Banco de España que acaba de sacar culpan de todo a la falta de oferta de pisos. Y en efecto, los pisos de hace un año bajaron la oferta de pisos un 30%. ¿Qué ocurre? Eso es cierto. Pero al mismo tiempo se ha disparado los alquileres de temporada un 40% y ya representan el 10% del total de viviendas. Y en sitios donde hay mucho alquiler turístico y mucha demanda de pisos, esto es incluso muchísimo mayor. Entonces hay un problema muy, muy grande con ese desvío de pisos que han sustituido, que se están vaciando de alguna forma el mercado residencial y llevando a tanto los alquileres de temporada como los turísticos, que también se han desviado y en algunos sitios representan hasta el 20% del total de viviendas, han dejado vacío el mercado residencial, o sea, los alquileres que la gente puede disponer con contratos de 5 o 7 años. Y aquí se culpa mucho la ley de vivienda, pero es bastante ridículo que se culpa una vivienda que no se aplica ni tiene no tiene visos de aplicarse nunca.
Todos los días hay titulares como que señalan a una ley de vivienda que no se está aplicando, ¿no?
Y que no se puede aplicar y que en el caso de aplicarse tampoco tendría efectos. Lo que sí implica, lo que sí tiene más sentido es culpar a la reforma de la ley de alquileres que lleva 5 años y a 7 la duración de los alquileres y sobre todo a las oportunidades de negocio que nadie prohíbe, como sacar 134 euros de media por alquilar tu piso en el mercado turístico, que es el principal problema. Ahora mismo se está negociando una reforma de los alquileres de temporada y hay grandes presiones de las patronales para que lo que se haga sea tan inútil como la ley de vivienda.
Oye, y también aparte hay algunas medidas que ha propuesto el PSOE, que el PSOE ha puesto encima de la mesa, que son calcadas del Partido Popular, que son las mismas que está haciendo, por ejemplo, Ayuso en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo ese aval a las hipotecas, a las compras de los jóvenes, ¿no? ¿Qué efectos pueden tener este tipo de medidas sobre los precios?
Sí, entonces son una línea de avales de 2.500 millones de euros, avales de ICO, o sea, avalados por el Estado, sobre el 20% de la hipoteca. O sea, que tú podrías pillarte el 80% con hipoteca del banco y otro 20% avalado por el gobierno. ¿Esto qué significa? Pues varias cosas, y son graves, y han sido denunciadas por no solo el Movimiento de Vivienda, sino por incluso por Sumar y Podemos. Implica, por un lado, repetir errores del pasado, llevando a un endeudamiento excesivo a familias que quizás no tienen posibilidades de luego de hacer cargo de esa deuda, generando futuros impagos y desahucios, sobre todo en un momento donde las hipotecas están a un nivel de locura, con unos niveles de Euribor que te obligan y hipotecas fijas del 4 al 5% que, uh-huh. que hacen que casi se convierte en un rescate a la banca en un momento en el que las hipotecas, la firma de hipotecas había bajado un 20% y hay serios problemas que tienen los bancos para hacer hipotecas. La gente está pagando, la gente que puede está pagando al contado y no se está metiendo en hipotecas. Una hipoteca al 5% es un negocio espectacular para la banca. Y de ahí viene gran parte de los beneficios récords que están teniendo, son de ese tipo de hipotecas, pero que ahora están bajando porque la gente dice, no, se está prefiriendo no meterse en semejante berenjenal. Es una ley también se ha criticado por regresiva. Esto quiere decir que solo los jóvenes que menos de 35 años que tienen más dinero pueden acceder a ese tipo de préstamos, o que pueden meterse en un semejante hipotecón, dejando fuera a la gente de menos recursos, a los que verán que por esa demanda de más hipotecas pues, y de más pisos, pues les sube el precio. O sea, es una medida también inflacionaria. Es una medida que no solo fue incluida en el programa del PP y que estuvieron peleándose entre ellos para ver quién daba mejores condiciones a los jóvenes y quién ponía más dinero. O sea, es una lucha bastante graciosa entre el PP y el PSOE y que además lleva aplicando y que han empezado a aplicar pues no solo la Comunidad de Madrid, sino todas y cada una de las comunidades gobernadas por el PP.
Oye, y una última cosa que te quería preguntar, Martín, algo sobre lo que también has escrito hace poco, que se ha hablado de ello como una medida antiespeculación, antiinflada de precios, pero no sé yo si efectivamente tiene algún tipo de efecto o sentido. Hablo de la eliminación de la Golden Visa, ese derecho de residencia que se le daba aquel que compraba una vivienda de más de 500.000 euros en el territorio español. Cuéntanos un poco más, ¿funciona o no funciona? ¿Esto puede servir para algo?
Sí, o sea, se había convertido en una vía de entrada de millonarios de países no comunitarios, últimamente también del Reino Unido, por estar después del Brexit, y también una vía de entrada de capitales negros, del narco y actividades ilícitas que aprovechaban esta oportunidad para encontrar residencia y a partir de ahí hacer toda una serie de negocios. Esto le pone las cosas más difíciles a todo eso, pero no lo impide, solamente un poquito más difícil. Se va a derogar, reformar la Golden Visa inmobiliaria, pero se mantiene la Golden Visa financiera. Esto quiere decir que si tú pones 1 millón de euros, entre 1 y 2 millones de euros en inversiones financieras, esto incluye fondos de inversión o bonos o otro tipo de productos financieros, puedes tener también los papeles en regla y a partir de ahí seguir especulando y comprando las viviendas a precios altos como quieras. Incluso se podría dar la situación de un extranjero no comunitario que invierta en un fondo de inversión como Blackstone para especular aún más con la vivienda y con eso conseguir los papeles. Igual.
Para un inversor que no es ninguna barbaridad, ni muchísimo menos, que no es una cantidad muy alta, para nada.
Para nada. Y también el problema que surge de esto es que más de la mitad de los pisos que se compran de más de 500.000 euros son de extranjeros no comunitarios, o sea, comunitarios. Entonces, ¿afectaría esta derogación? Es una medida necesaria, justa, que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo, que no deja de ser propaganda ante la inacción del gobierno y ante un problema que se está yendo de las manos y que en algún momento le va a explotar de verdad.
Efectivamente. Oye, pues Martín Cuneo, responsable de temas de vivienda en El Salto, muchísimas gracias por estar aquí, Martín, y por arrojar luz sobre esas legislaciones, por lo bueno, lo malo, lo que se está haciendo y lo que no se va a hacer o lo que no va a tener efecto, Martín.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Bueno, compañeros, compañeras, amigos del Salto y de Economía Cabreada, espero que os haya gustado este pedazo de programa que hemos tenido hoy con Javier Gil y con Martín Cuneo hablando de esos caseros que se comen tu alquiler y de esas legislaciones que están teniendo más bien poquito efecto sobre los precios del alquiler. Recordar que El Salto se suscribe, se mantiene gracias a vuestras suscripciones, que podéis apoyarnos con vuestra suscripción, podéis suscribiros también al canal de Twitch. En breve vais a tener este programa colgado también en iVoox, en Spotify. Ya sabéis que si no tenéis dinero, si no tenéis recursos ahora mismo para suscribiros, no pasa nada, os podéis seguir apoyando al Salto, compartiendo, dándole al me gusta, etcétera. Os recuerdo que tenemos la bonita y preciosa camiseta todavía del Salto con el logo de la revista del trimestre pasado, este logo que está recorriendo el planeta literalmente. Nos han mandado un montonazo de fotos de manifestaciones de varios lados del mundo en los que han utilizado este logo que hicimos, lo colgamos totalmente libre, lo movimos para que cualquiera lo pudiera usar y la gente lo hiciera suyo, y se está moviendo por un montón de manifestaciones. Y sabéis que si os hacéis con la camiseta, con la tote o con la suscripción que viene con la camiseta de regalo, pues le damos 5 euros a UNRWA, ¿no? A esa organización que hace un trabajo tan excepcional y tan necesario en Palestina y que se quedó sin fondos por culpa de que Israel la acusó sin ningún tipo de pruebas, tal y como justamente además hemos publicado hoy en El Salto, que no tenía ningún tipo de pruebas para relacionarlo con Hamas, pero muchos países le retiraron su ayuda. Entonces, en El Salto, para poder apoyar a UNRWA, hemos hecho estas camisetas en las que 5 euros, prácticamente el beneficio que se obtiene de la camiseta o de las tote bags, va directamente ahí. Hoy, como es 23 de abril y sabéis que os gusta, que me gusta acabar con una recomendación de libro, pues oye, hoy que es el día del libro, pues yo me voy a hacer un poquito autopromo, lo siento mucho. Ya sé que casi todos los que estáis escuchándome y viéndome ya tenéis mi libro, ¿no? Ya lo habéis comprado, Pescar el Salmón, Bulos, Narrativas y Poder en la Prensa Económica, pero bueno, yo os lo paso por ahí otra vez. Este es este es mi criaturita, el libro, o sea que si no lo tenéis todavía, pues es un buen libro y sobre todo también es un buen regalo para este San Jordi, para el Día del Libro. Nada más, yo me despido. Ya sabéis que soy Yago Álvarez Barba, soy el responsable de Economía del Salto, este es el Economía Cabreada. Nos vemos la semana que viene. Un besazo, os quiero mucho.